Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 22 de diciembre de 2023. No hace ni 4 horas que hemos entrado en el invierno, que algunos dirán, vaya, la época más fría del año. Ya, pero piense también que a partir de hoy ya los días lo único que van a hacer es crecer. A partir de hoy, cada tarde, le ganamos a la noche unos segundos de luz hasta llegar a esos maravillosos días de verano en los que te da la hora de cenar y todavía es de día. Pero bueno, no nos pongamos ya a pensar tampoco en el bañador, porque ahora lo que toca es prepararse para la Nochebuena y la Lotería de Navidad. Sorteo que comienza a las 9 de la mañana y con el que conectaremos ya en directo desde las 8 y media. Ojo, porque vamos a escuchar, como venimos reiterando desde las 6... al mejor equipo de loterólogos que hay en toda España y parte del hemisferio norte, comandados además por María José Navarro. Como se pueden imaginar, la lotería será el gran tema de conversación, mientras la carretilla de la actualidad informativa viene también cargada hasta arriba. Por ejemplo, si usted vive en Galicia, ya se habrá enterado de que las elecciones autonómicas han sido adelantadas al 18 de febrero, de manera que esta vez no van a coincidir con las vascas. Una decisión de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, que a buen seguro ha contado con el visto bueno del propio Feijóo, que hoy se verá las caras con Pedro Sánchez en el Congreso. Dice el líder del PP que no descarta hablar con el presidente del Gobierno de la renovación del Poder Judicial en los términos en los que lo dejaron antes de la ruptura de octubre del 22, cuando estuvieron a punto de caramelo para llegar a un acuerdo. También parece que le va a ofrecer reformar el artículo de la Constitución que califica de disminuidos a las personas con discapacidad si Sánchez le da garantías de que Sumar no aprovechará para querer reformar otras cuestiones. En todo caso, dice Feijóo que de lo que tiene que dar explicaciones Sánchez es sobre todo de la amnistía y de sus pactos oscuros con los separatistas, que ciertamente Feijóo lo tiene a huevo para reprochar a Sánchez que está haciendo últimamente mucho más caso a lo que necesitan Cataluña o el País Vasco que al resto de territorios españoles. Ayer, sin ir más lejos, Sánchez estuvo en Barcelona para reunirse con Pere Aragonés y le faltó tiempo para hacerle nuevas concesiones, para que Esquerra le ponga el sello para poder seguir gobernando. Iba Sánchez pensando camino de Barcelona. A ver, ya le he dado la amnistía, la condonación de la deuda, los cercanías, la defensa del catalán en Europa, ¿qué le puedo dar ahora? Y lo que le dio a la Generalitat fueron 1.600 millones de euros más para los Mossos, la cesión del ingreso mínimo vital, la creación de un centro de microchips también en Cataluña, volver a convocar la mesa de diálogo bilateral, esa mesa que no tienen el resto de comunidades que siguen sin ser convocadas, y un acuerdo para poder usar el catalán con la administración del Estado. Que bien está que el que lo desee pueda dirigirse en catalán a la administración del resto de España, y más en estos tiempos en los que resulta tan fácil traducir los documentos. Pero, desde luego, esa obsesión por los derechos de los catalanohablantes contrasta con la obsesión por no permitir los derechos de los que quieren expresarse en castellano, como acaba de constatar una misión del Parlamento Europeo. Y aún así, pues fíjese, a pesar de tantas concesiones, ayer la Generalitat volvió a quitar la bandera de España en cuanto terminó de hablar Pedro Sánchez, para que Pere Aragonés no saliera con la bandera nacional de fondo. Desde luego, si Sánchez quiere reencuentro entre españoles, todavía le queda mucho trabajo por delante. Pero hete aquí que Sánchez no pierde la esperanza y ha ofrecido a Aragonés que, a cambio de dejar apartada un poco la consulta soberanista, que le podría dar un pacto fiscal con la cesión del cobro de los impuestos.
Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuestión distinta es cómo se materializa. Lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolución del conflicto político.
Ahora habrá que ver qué negocian en esa mesa bilateral que se va a reunir a comienzos de 2024 y si la cesión de los impuestos es total o si se crea una agencia tributaria catalana con todas las letras, que es lo que se temen los inspectores del Estado. Y esto dicen a cambio de que no den la matraca con la independencia. Pero cuando Sánchez dijo ayer que una consulta soberanista no se producirá porque no sería legal, suena como lo que ha negado siempre y al final ha acabado haciendo. Con lo cual vamos a tener un 2024 tan polémico como interesante. Un año en el que, si se cumplen los pronósticos del presidente, veremos la foto Sánchez-Puigdemont una vez que se haya aprobado ya la amnistía. Y todo esto, además, mientras la marejada judicial que ha provocado la ley de amnistía sigue también en todo lo alto. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial rechazó de forma unánime, también los vocales progresistas, las polémicas comisiones parlamentarias sobre el supuesto lawfare. Dice el órgano de gobierno de los jueces que los magistrados que sean citados por los políticos que ni se presenten allí porque aquello es un paripé. Pero es que, al mismo tiempo, al Consejo General del Poder Judicial le pitaron los oídos porque el fiscal general del Estado se mostró muy crítico con el propio Consejo. Y es que a Álvaro García Ortiz no le ha gustado nada que ese organismo haya dicho que él no debería seguir de fiscal general tras haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder. Bueno, pues dice el fiscal general del Estado que chincha rabiña, que a él el que le nombra es Pedro Sánchez.
El Consejo del Poder Judicial se pronunció, como lo hizo, sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos 8 vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor. Flaco favor hace este caducado Consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal.
Le faltó decir, menos mal que la Fiscalía General del Estado está controlada por Pedro Sánchez, cosa de la que presumió el propio Sánchez, y yo voy a poder seguir de fiscal general del Estado, aunque me critiquen todos estos por mi falta de neutralidad. Y miren, otro que criticó al actual Consejo General del Poder Judicial por estar con el mandato caducado y por osar criticar los desmanes judiciales del Gobierno fue Félix Bolaños. El ministro de Justicia compareció en el Congreso y volvió a hacer lo de los últimos días, la táctica del palo y la zanahoria.
Pueden contar conmigo, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, seguramente ni la quinta vez que lo digo, pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación.
Bolaños comparecía en el Congreso de los Diputados con la voz un poco tocada, como mucha gente estos días, y luego se fue a reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, que le volvió a pedir respeto por los jueces. El problema está en que el Gobierno dice una cosa, pero luego permite lo contrario a sus socios de legislatura. Ayer, sin ir más lejos, para agradar a los separatistas, Sánchez llegó a cuestionar el criterio de la Audiencia Nacional al asegurar que él no cree que las acciones violentas de Tsunami Democratic fueran terrorismo. Empezó diciendo que él veía rebelión en el 1 de octubre y ha acabado quitando importancia incluso a la violencia de Tsunami Democratic. En fin, que la actualidad de este día tan peculiar pasa por esos argumentos y también por alguno más. Como les venimos contando, en las últimas horas también ha sido noticia el informe que ha presentado la Iglesia bajo el título Para dar luz. ¿De qué se trata? Pues de los 3 tomos del estudio más completo que ha realizado nunca la Iglesia sobre los lamentables abusos a menores. En ese estudio se incluye todo lo que ha podido investigar y analizar la Iglesia en clave interna, además de recoger recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y también información de la auditoría del bufete Cremades, que ayer también se dio a conocer públicamente tras haber sido entregado a los obispos. Bueno, pues con todo eso, la Iglesia ha sacado sus conclusiones. Dolorosas conclusiones, porque como nos reiteran los obispos, un solo caso de abuso ya es demasiado, ya es insoportable. De ahí que los obispos hayan tenido en cuenta todas las proyecciones que se han realizado, unas con encuestas que especulan con hipotéticos casos no denunciados, otras incorporando cualquier caso que haya podido ser denunciado más allá de su comprobación. Y con eso, negro sobre blanco, la Conferencia Episcopal habla de 806 casos registrados, de los que 363 están probados o son verosímiles. Pero ya sean 800, 300 o fueran 1.300 si no se atendiera a las posibles duplicidades, la Iglesia reitera que lo importante no es el número, sino toda la gente que pueda estar detrás de esos números y a los que hay que pedir perdón. Eso y evitar por todos los medios que esta lacra pueda seguir produciéndose. De ahí los objetivos que se ha marcado la Iglesia en base a todos esos informes y que ha explicado en la tarde de COPE José Chovera, el director de comunicación de la Conferencia Episcopal.
En el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores, también de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga en cuenta el seguimiento a las víctimas, creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
Desde luego, después de las propias víctimas, la Iglesia es la que más ha sufrido en su conjunto por esa lacra a la que ahora se está tratando de poner solución y reparación.